Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos acá, quiénes estuvieron el domingo pasado, el primer culto del año? Hey, todos sabrán que Rodo nos desafió a un montón de cosas, ¿verdad? Yo tomé el desafío de Rodo y maratoneé The Chosen. ¿Verdad? ¿Cuántos acá hicieron, aprovecharon estos tiempos de, bueno, los que tienen vacaciones tal vez, los que tienen hijos, para maratonear, para hacer algún plan que no tenían tiempo? Bueno, yo y Ro nos pusimos ahí, yo y Ro. Nos pusimos ahí a maratonear la serie que ya veníamos atrasados y que la verdad es que nos encantaba, pero no encontrábamos por ahí el momento de llorar. Sin dejar de llorar mirando esa serie, ¿verdad? Porque es tremenda y es hermosa, ¿no? La realidad es que está buenísimo porque uno ve el contexto de las palabras en las que Jesús iba enseñando. Si bien hay una mezcla de ficción y una mezcla del relato bíblico y de los evangelios, está buenísimo ver cómo creativamente el mensaje se carga de significado tanto para los discípulos como para nosotros. Y nosotros, ¿cuántos fueron ministrados por esto realmente cuando lo vieron? Porque nosotros nos la pasamos llorando, chicos. Era por, bueno, chicos, apagá y nos pongámonos a orar, ¿no? Y a bendecir a Dios por todo esto, porque nos habla, porque nos llega, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar de los que lo vieron. No sé si tenemos la imagen. En el Instagram ya sabrán el título y el mensaje y el tema del día de hoy, que es que Dios no pone parches, ¿verdad? Dios no pone parches. Y para esto voy a entrar primero en un contexto y después vamos a avanzar al jugo de la historia, ¿verdad? Así que cualquier cosa, si ven que, que no dan más, háganme una señal, levanten una bandera blanca, algo, párense. Bueno, no se paren, pero Dios quiera que haya gracia en mis palabras para comunicar lo que Dios puso en mi corazón, que no es algo sencillo. El contexto es cuando Jesús está empezando a llamar a sus discípulos y empieza a llamar a pescadores, empieza a llamar a gente como Pipe. Empieza a llamar a pescadores, empieza a llamar a gente de diferentes trasfondos, ¿verdad? Y uno de ellos era Leví. Un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y dice, relata en el Evangelio de Lucas que Jesús estaba caminando y lo mira y le dice, seguime. Y el tipo estaba literalmente cobrando impuestos. Estaba dentro de esa garita. Los que vieron The Chosen se lo pueden imaginar un poco porque ya lo vieron, ¿verdad? Y parece que no hay mucha más interacción. Es tipo, seguime. Y el tipo deja todo ahí en la garita y lo sigue desconcertando, obviamente, a las personas que estaban ahí alrededor, que fueron a pagar sus impuestos, a los soldados romanos, a todos, porque una persona le dijo, seguime, y siguió y largó toda su vida, toda su riqueza, toda su posición, su estatus, todo. ¿Y qué hizo? Sigue a Jesús y dice, bueno, ¿sabes qué? Vénganse a mi casa esta noche. Los invito a todos a hacer una gran fiesta, ¿no? Un gran banquete, ¿verdad? Y claramente, cuando la Biblia dice un gran banquete, vos tenés que entender que es un gran banquete. Es un gran banquete hace ruido, chicos. Porque encima no era que era un convento de monjas. Eran recaudadores de impuestos y dice la Biblia otras personas. Cuando la Biblia dice otras personas, uno ya puede incluir cualquier cosa ahí adentro, ¿verdad? Y entonces resulta que en el Evangelio de Lucas leemos que los fariseos y los maestros de la ley medio como que escucharon todo el barullo que había en la casa de Leví, de Mateo, y dijeron, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Y se meten así, miran, y dicen, ¿por qué? Le preguntan a Jesús, como desconcertados, ¿por qué? ¿Comen y beben ustedes, o sea, los discípulos y Jesús, con recaudadores de impuestos, con pecadores, ¿verdad? Como, ¿cómo te vas a juntar vos, que te llamás rabí y todo, con gente así? Vos tenés que estar con personas santas, ¿verdad? Personas, ¿no? Con esta gente, ¿no? Imagínate, yo me imagino la conversación con Jesús, los fariseos y la gente, ¿verdad? Y Jesús diciéndoles, pero no son los sanos los que necesitan medicina, no son los sanos, los santos, los justos, los que necesitan de un médico, son los enfermos. Y ahí estamos todos nosotros. No son, ¿verdad? No he venido a llamar a los justos. Y ahí tenemos los fariseos. No he venido a llamar a los que están bien vestidos, a los que están perfectos. Yo no vine a llamar a ellos. Yo llamé y vengo a llamar a los enfermos, ¿verdad? A los pecadores. ¿Y para qué? Para que se arrepientan, no para que mantengan su vida, ¿verdad? Y hay un tema sobre el ayuno en el medio y sigue el relato. Y dice, les cuento una parábola. Y le dice, nadie quita un retazo, un pedazo de vestido nuevo y lo usa para remendar un vestido viejo. ¿Por qué? Porque lo pones encima, lo coses y eso arruina tanto la tela nueva como la tela vieja. ¿Verdad? Y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero y se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. ¡No!, dijo el borracho. Ahí en el fondo, ¿no? Estaban todos los borrachos, los pecadores, todo. Y en esta situación vemos que Jesús está comparando, obviamente, la justicia de los que se llaman justos, la sanidad de los que se llaman sanos y las personas que empezó a llamar, que eran una mezcla increíble de opuestos, ¿verdad? De personas que naturalmente nunca caminarían juntos. Entonces, esta parábola, nadie quita un retazo de vestido nuevo y lo pone para remendar un vestido viejo, era como decirle a los fariseos, ¿saben qué? Lo que ustedes tienen para ofrecerle a ellos no sirve, ¿verdad? Y no sirve para lo que están predicando, lo que le están enseñando, no sirve para los pobres, no sirve para los que tienen vestiduras viejas, no sirve para las personas que necesitan de Dios. Solo sirve para personas que son perfectas, que ya caminan con Dios, que no necesitan de nada, que de alguna manera son orgullosas. Entonces todo esto estaba sucediendo en esta casa, pero hay dos cosas que quiero que saquemos de acá. Que Dios llama a los pecadores para que dejen el pecado y le sigan. Y que Dios llama a los que necesitan ser sanados, ¿verdad? Pero Dios no pone parches. Entonces, siempre se le tira a los fariseos, ¿no? A los fariseos y a los que se hacen justos, y está bien. Pero al mismo tiempo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus nuevos seguidores, yo no vengo a remendar tu vida solamente con un pedacito de tela nueva. Yo no vengo a tapar un agujero en tu vida. Si vos venís con el corazón con agujeritos, yo no vengo a rellenar los agujeritos de tu corazón. Yo no vengo a completar algo viejo. Yo vengo a hacer la obra completa. Yo vengo a darte una vida nueva, no a remendar una vida vieja. ¿Sabes por qué? Porque tu vida vieja es irremediable. Porque por más que uses la tela más santa que se te pueda ocurrir, el manto más santo que se te pueda ocurrir, no hay forma de que estas dos vestiduras compatibilicen. ¿Está bien? Bien. Sean compatibles. O te quedas con tu vida vieja o permitís que el Espíritu Santo comience una obra hasta que la complete, de restauración en tu vida. No de remiendo tras remiendo tras remiendo, porque ¿qué pasa? ¿Qué desventaja tiene poner un parche? Puede ser que sea funcional por un tiempo. Puede ser que emparchar tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, la relación con tus hijos dure por un tiempo. Pero es algo temporal. Vienen los sacudones, vienen los tirones y ese parche termina cediendo. Y hay dos cosas. Se rompe el parche o se rompe la vestidura vieja. ¿Verdad? Entonces, Jesús no viene a emparchar tu vida. Jesús viene a darte una vida nueva. Y el que empezó la buena obra en ustedes y en nosotros, va a ser fiel y va a terminar esa obra. ¿Amén? Ese es el centro que quiero que te lleves de esta prédica. El parche no resuelve el problema de fondo. No te permite avanzar, no te permite planificar. El parche te deja siempre sensible ante cualquier situación que pueda venir. ¿Verdad? Vos fíjate que la Biblia está llena de imágenes de renuevo, de restauración, pero no de andar emparchando, de andar haciendo las cosas a medias, de andar diciendo, bueno, ahora tengo mi vida, tengo mis finanzas, tengo mis relaciones, tengo mi plata, y además tengo a Jesús que me ayuda a juntar esas piezas que estaban rotas y hacer un encintarlo juntos y volver a hacer algo con forma. ¿Se entiende? Una vasija que está rota no la podemos volver a encintar y pretender que va a cumplir su función. Por más que ahora parezca que hay una cierta cohesión, Jesús quiere hacer tu vida de nuevo. Él habla, la Biblia habla de la imagen del alfarero, habla de los odres viejos, los odres nuevos. Los odres viejos no son descartables. Los odres viejos se restauran para que puedan volver a llevar este vino nuevo, ¿verdad? Entonces, hay una decisión que tenemos que tomar y es si nos vamos a mantener firmes hasta que el proceso de Dios en nosotros genere esa restauración o si vamos a llegar hasta un punto y decir, ¿sabes qué? Este parche no funciona, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá? Algo así. Bien. Para darte un ejemplo muy, muy práctico, y porque somos muy, muy argentinos, tenemos una frase que es lo atamos con alambre, ¿verdad? Cuando algo no funciona, lo atamos con alambre. Y no solamente lo literalmente atamos todo con alambre, qué sé yo, se te cae el paragolpe del auto, y lo atas con alambre, ¿no? Se te rompió la puerta del horno, y lo atamos con alambre, ¿verdad? Entonces, el parche es temporal, es algo que puede ser muy, muy bárbaro, ¿no? Mauri acá sabe de reparar cosas, ¿verdad? Es un reparador serial, ¿verdad? Pero el alambre, en definitiva, es algo que no va a restaurar la cosa y lo va a devolver a una funcionalidad, ¿verdad? Hay una historia muy linda de mi familia, mi hermano, los que saben, uno de mis hermanos es músico y pianista y en sus momentos era concertista también de piano clásico, ¿verdad? Y entonces daba conciertos en diferentes lugares, mucho en Chivilcoy, pero también acá en Buenos Aires. Y resultó que tenía que ir a tocar en una escuela, en la escuela en la que fui yo, secundaria, allá en Chivilcoy. Y en ese lugar, en esa escuela, hay un piano de cola, muy parecido a este, por lo menos en tamaño. Y cuando estaba tocando, probando el piano, a ver la afinación y qué sé yo, toc, se da cuenta de que hay una tecla que no funciona, ¿verdad? Y agarran y dicen, a ver cómo hacemos, ¿no? Porque en el momento, 2 horas antes de cuando yo fui a calentar los dedos para tocar, resulta que hay un problemón, ¿verdad? Que no se resuelve, no tenés al arreglador de pianos, ¿verdad? Al luthier. Mucho menos en Chivilcoy, muy cerca y disponible para reparar algo así. Entonces, ¿qué pasó? Mi papá, que algunos lo conocen, Jorge, dijo, ¿sabes qué? Lo atamos con alambre. No literalmente con alambre, pero sí en la metáfora, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Juntó los dos extremos de la cuerda que estaba cortada y agarró un hilo. A ver, probá. Ting, ting, ting. Fantástico, tocás ahora. Y tocó, y pasó, y no hubo problema, ¿verdad? Problema. Cuestión que, no sé cuánto tiempo después, pero yo calculo que algo de 2 años. Después volvimos a ir a ese auditorio y volvimos a ver el piano de cola. Y nos miramos así entre nosotros y dijimos, ¿cuánto apostás? Que todavía está atado con el... Y fuimos y miramos, levantamos la tapa. ¡No! ¡Está todavía ahí! Todavía estaba la cuerda atada con el hilo. Estaba el remiendo. Todavía un arreglo que era para algo temporal, que era para algo del momento, que no se podía resolver de otra manera, se hizo para siempre, por poco. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque es muy graciosa. Pero también porque ilustra que no podemos andar haciendo eso con nuestra vida. No podemos andar emparchando cuando las cosas andan mal y después pretender comernos la cancha y que Dios nos bendiga y que Dios encuentre en nosotros fidelidad como para sumar bendición en nuestra vida. Porque, ¿qué pasa? Una vasija que está rota y encintada por todos lados no sirve para contener nada. Entonces Dios te puede bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y vos seguís perdiendo por todas las cracks, las roturas, ¿verdad? De la misma manera, si Dios, vos sos un adorador, ¿verdad? Y sos ese piano y Dios quiere extraer de vos melodías que toquen el corazón de su presencia y llevarte a las naciones, no sé. Lo que Dios quiere hacer con vos, no podés andar atando con alambre cuando las cosas andan mal. No podés depender de soluciones temporales para un propósito eterno, para un propósito santo, porque Dios es santo y tenemos que ser santos nosotros. Y necesitamos dejar de lado los parches y buscar la restauración completa, por más que eso lleve más esfuerzo, por más que eso lleve un tiempo de dolor. Lo que cosechamos es mucho mejor. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están acá? Digan amén. ¿Cuántos están amén y digan acá? Bien, ese me lo robé de Rodo. Así que Dios no quiere emparchar tu vida deshilachada. No. Dios no quiere emparchar tu matrimonio, no quiere emparchar tu fe, no quiere emparchar tu autoimagen, no quiere emparchar tu reputación o tu testimonio para que se vea un poquito mejor. Quiere restaurar tu fe. Quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar la relación con tus hijos, quiere restaurar tu fe, tu autoimagen, ¿cuál es tu ropa dañada? Te pregunto. ¿Cuál es tu ropa dañada? ¿En qué necesitas que el Espíritu Santo haga una obra completa? Vamos a hablar de una historia de una persona cuyas vestiduras fue rasgada por las situaciones y por su vida y por el propósito de Dios y las circunstancias en las que se dieron. Y es una persona que se llamaba, les voy a tirar el nombre, a ver quién la conoce, Zanefat Panea. ¿Cuántos conocen su historia? Levanten la mano. Ah, hay uno, dos. Muy bien, ni yo no me acordaba. Ahora van a entender. Zanefat Panea, la historia de Zanefat Panea, que es un personaje bíblico, ¿verdad? La persona en la Biblia. Tiene una historia muy difícil de burla, de celos, de engaño, de cárceles, de destierro, de envidias, de culpa, de miedo. Es una película de Netflix, la historia de este personaje bíblico, y te recomiendo mucho que la leas. El nombre original de esta persona era José, ¿verdad? Hijo de Jacob, hijo de Raquel. ¿Y cuántos conocen la historia de José ahora? Muy bien. Bien, excelente. Entonces, José es una persona cuya historia ves un camino muy, muy largo. La historia de José no pasa en tres versículos. ¿Viste que hay personajes bíblicos que en tres versículos Dios hace toda la obra? La historia de José pasa en varias etapas, y José podría haber, la historia de José podría haber terminado muy diferente si hubiera dicho en un momento, ¿sabes qué? Me quedo con el parche. Y creo que el parche es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Verdad? Ahora lo vamos a ver. En el contexto, para hacerlo muy rapidito, José era un hijo a quien su padre amaba desesperadamente. Lo amaba tanto, 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 que provocó un poco el celo de sus hermanos, ¿verdad? Provocó que lo odiaran un poquito. Era una persona muy inteligente, muy capaz, soñadora, que interpretaba sueños, una persona con mucho propósito. Y encima tenía el favor de su padre, y con quien sea que estuviera ganaba el favor de personas. Tenía una unción de gobierno, de liderazgo, ¿verdad? Y eso le generó problemas en su familia, a tal punto era el favor que tenía, que había ganado una vestidura especial de parte de su padre, Pero por otro lado, lo lleva a los hermanos a entrar en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Lo abandonamos, lo matamos o lo vendemos a Egipto? Y de esas tres opciones eligieron la tercera, ¿verdad? Lo vendemos como un esclavo y es llevado como esclavo a Egipto, ¿verdad? Luego de esto, los hermanos se generan no solamente un problema con la vida de José, se genera un problema de mucho dolor en la vida de su padre, Jacob, y en la vida de sus hermanos. ¿Por qué? Porque, obviamente, habían hecho prácticamente un asesinato de su hermano y lo estaban encubriendo. Y entonces le envían, ¿qué hacen? Le dicen, ¿sabes qué? Matamos a tu hijo favorito. No, no hacen eso. ¿Qué hacen? Van y no dan la cara. Agarran la ropa de José y la manchan de sangre. Agarran y maten a un animal, no me acuerdo si era un cordero o qué. Lo matan y le envían la ropa al padre. Y el padre ve la ropa con la sangre y dice, a mi hijo lo devoró una fiera, ¿verdad? A mi hijo le pasó una desgracia, ¿verdad? Y de esa manera entra un periodo de dolor en esa familia que era la familia, una familia que iba a fundar Israel, más o menos, todas sus tribus. Y Jacob decide en el momento que entiende que José se había muerto, hacer luto de por vida. Hacer luto y llorar todos los días por José, su hijo, que había muerto. Entonces, por años, José era esclavo, sí, pero por años, Jacob estuvo haciendo luto, llorando día tras día, en una angustia y en un sufrimiento muy, muy, muy grande. Por años, sus hermanos vivieron con la culpa. Por años vivieron que habían dañado no solamente la vida de su hermano, sino a su padre, que en alguna medida los celos los habían hecho actuar mal con José, pero querían ganar de una manera tramposa el favor también de su padre. Por años tuvieron que ser cómplices y no decirse nada entre ellos y no poder solucionar el problema, porque había uno de ellos que no lo quería matar y otros que sí, y otros que estaban en desacuerdo y no se podía hablar. Entonces, por años esa familia vivió con esto, sabiendo que habían hecho algo mal y que Dios se lo iba a cobrar en algún momento, que tenía consecuencias. Y esto, si lo lees en la historia, todo tiene sentido, lo prometo. Génesis 39, podés leerlo, podés quedarte fascinado con la historia de José y la historia de su familia. Ahora, José, como les digo, tenía tanto favor de Dios y tanta unción de liderazgo y de gobierno que iba y como esclavo se hacía, no era el esclavo, era el administrador de los esclavos, ¿entendés? Llegó y a la casa de un hombre de no poca reputación, porque claramente vos pones a José en el mercado y no lo compró un granjero para ponerlo a rastrillar el resto de su vida, lo compró una persona que vivía cerca del faraón. O sea que las aptitudes de José se veían así, ¿verdad? Y esta persona dijo, ¿sabes qué? Vos venís conmigo. ¿Y sabes qué? Todo lo que haces, lo haces bien. Todo lo que haces, Dios lo prospera. Administra toda mi casa, toda mi plata. El tipo dice que lo único que se preocupaba por hacer era comer. Se hacía la comida y se iba a dormir. ¿Verdad? Entonces, eso pasa con José en Egipto, en una primera instancia. Luego viene otra traición, otro despojo de vestiduras, ¿verdad? Cuando su mujer, la mujer de Potifar, lo tienta y lo busca repetidas veces para acostarse con él y él se niega y se niega y se niega al punto de que lo desnuda y le quita otra vez su vestidura y usa como su vestidura otra vez como un arma y diciendo, mirá, esta persona se quiso acostar conmigo. Y en ese momento otra vez termina en la cárcel José y otra vez empieza este proceso con él de cárcel y por años. Años de cárcel en un país extranjero donde se habla otro idioma, donde hay otra cultura. ¿Y qué pasó? José en la cárcel terminó siendo por poco empleado de la cárcel. Era casi el jefe, era el que ordenaba todo. Enseguida vos lo dejabas a José en un ratito y ya los tenías todos los presos organizados. Era increíble. Pero claramente Dios estaba con él y Dios tenía un propósito que iba más que sacarlo solamente de la cárcel, que sacarle solamente el dolor, que decir, ok, te cambiaste de país, tenías una familia, ahora tenés otra. Iba más allá de eso. Y ahora vamos a hablar de eso. Cuando termina saliendo de la cárcel, años después, el faraón mismo lo toma a él y se da cuenta. Esta persona tiene los jugadores en la cancha. Esta persona interpreta sueños. Esta persona tiene una unción de gobierno. Esta persona yo la quiero administrando no una ciudad, el país entero. Y era la persona, José, un hebreo, que era como decir la escoria otra vez. Un hebreo administrando un país extranjero por la fidelidad de Dios y por todo. Pero cuando llegó a ese lugar, le dieron un nombre nuevo. ¿Cómo era? Ya me lo olvidé. Safenat Panea. Le dieron un nombre nuevo. Le dieron un idioma nuevo. Le dieron una cultura. Estaba metido en una cultura nueva. Le dieron una esposa con la cual tuvo hijos. Y obviamente la autoridad. Y en ese momento, José podría haber dicho, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Que yo no tenía una familia y ahora tengo otra. Yo perdí y perdí a mis hermanos y ahora voy a mirar hacia adelante y Dios tiene esto para mí, para que yo no me entristezca, ¿verdad? Y yo, Dios me bendijo mucho y hasta acá llegué. ¿Y qué dice José? Está medio escondido, pero José tiene un hijo con su esposa y le pone de nombre Manasés. Y dice, ¿por qué? Porque Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Ah, sí, José, lo superaste un montón, claramente. No estás pensando para nada en lo que te pasó en allá, ¿no? Con tus hermanos, con tu papá. Por supuesto, no, está completamente nuevo la obra de Dios. Tu alma está sana, tu alma está impecable. No, claramente no. El alma de José estaba llena de roturas, el corazón lleno de agujeritos, todo deshilachado, todo roto, que es una palabra que se usa mucho, ¿verdad? Estoy roto, ¿o no? Estoy roto. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que te rascan, que te tironean. Y José estaba tal cual como vos y yo en esta situación. Y lo expresa de alguna manera. Pero José podría haber dicho, ok, me quedo acá, me quedo con mi parche. Mi esposa, mi autoridad, mi posición nueva, mi nombre nuevo, mi idioma nuevo, pero Dios no pone parches. Dios hace la obra completa. Dios no solo restaura el alma de José, sino que restaura el alma de su familia y de sus hermanos. Entonces viene el reencuentro con sus hermanos y José medio como que finge demencia. Los ve y en el corazón siente algo, pero en lo exterior actúa de otra manera. Entonces como que finge demencia y no se da cuenta de quiénes son. Los encierra en la cárcel. Eso habla de una persona sana, de una persona que ya perdonó, de una persona que ya dejó, que Dios hizo que se olvidara de su casa paterna. Los trata muy duramente y también vemos que tiene miedo. ¿Tiene miedo por quién? Por su padre, porque los asesinos que lo vendieron a él también podrían haber hecho algo mal con su padre. También podrían haberle hecho algo malo a su hermano de parte de madre, Benjamín, el más chico de la familia. Y teme por él. ¿Por qué? Porque si se le agarraron conmigo, porque yo era como el favorito, Benjamín era el segundo. ¿Verdad? Entonces, teme por su vida. Y les pregunta todo el tiempo, ¿y su hermano? ¿Y tiene más hermanos? ¿Y mi papá no? ¿Y su papá vive? ¿Y mi papá? Digo, no, su papá, en egipcio, ¿viste? En el idioma egipcio, su papá vive. Ah, sí. Y como que intentaba dibujar algo por fuera, pero mostraba su preocupación de esta manera. Estaba preocupado por su padre, no les cree a sus hermanos, con razón, ¿verdad? Y se retira. Vos fíjate, vienen los hermanos de José, y en la segunda oportunidad viene con Benjamín. Y agarra y le dice, qué genio, qué capo. Y se va corriendo a llorar a la habitación de al lado. Y llorar amargamente, llorar espesamente porque pensaba por poco que estaba muerto, porque todavía estaba en el proceso de que Dios restaure su alma. Si bien estaba muy bien el lugar al que Dios lo había puesto en Egipto, todavía no había cumplido su propósito. No era ese el propósito completo de Dios. Y pues fíjate que Dios no pone parches y restaura el alma de José. En el momento, él directamente se abre con sus hermanos y dice, soy yo, ¿no? Y ahí llora con sus hermanos y dice, traigan a mi padre y traigan a todos. Y empieza esta parte de la historia en la que se permite perdonar a sus hermanos y vemos que los perdona de verdad. Sus hermanos, sorprendidos en una primera instancia, pero segundo, diciendo, Dios nos libró de haber matado a nuestro hermano. Dios nos libró de haber entristecido a nuestro padre hasta la muerte, ¿verdad? Y cuando Jacob vuelve y lo ve a José y se reencuentra con él, se funden en un abrazo, empiezan a llorar un largo rato y obviamente está viendo a su hijo por poco renacer y deja ese luto que por años había guardado, por años había estado llorando por José y lo ve de vuelta con vida. Eso es algo que un parche no puede hacer. Eso solamente Dios puede hacer en tu vida. Eso solamente Dios puede hacer en mi vida. Y vos decís, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? No, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios no simplemente sacó a José de Egipto y, no sé, lo hubiera salvado de todo este dolor? ¿Por qué Jacob tuvo que pasar y atravesar por todo ese dolor? ¿Por qué sus hermanos tuvieron que sufrir por tanto tiempo las consecuencias de algo que en definitiva no iba a ser un crimen que Dios les iba a tener en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué permite que me hayan traicionado? ¿Por qué permite que me hayan herido? ¿Por qué permite que personas que estaban dentro de mi familia ataquen mi vida, ataquen mi alma y me destruyan con palabras, rasguen mis vestiduras con palabras, generen daño en mí que yo tengo que doler por años, ¿no? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, Jesús promete, en el mundo tendrán aflicciones, tendrán problemas, tendrán conflictos, tendrán dolor, tendrán sufrimiento. Es algo que viene con el mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Y la promesa termina. En el mundo tendrán aflicción, pero descuiden, descansen, no teman. Yo he vencido al mundo. Entonces, eso quiere decir el propósito, el dolor que vos puedas experimentar, el dolor que hubo en tu camino, el dolor que tuviste que soportar, no va a quedar sin una restauración, no va a quedar solo, no va a quedar suelto, no va a llegar, no va a ser dolor por dolor, no va a ser sufrir por sufrir, sino sufrir por el propósito que Dios tiene para tu vida. Y fíjate, ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta de que José realmente llegó a ese lugar de sanidad y de restauración? Porque cuando llegan sus hermanos, les dice, ¿saben qué? Ustedes no me enviaron a Egipto. Dios me envió a Egipto. Y digo, wow. ¿Cómo Dios te envió a Egipto? Sí, Dios me envió a Egipto a mí primero, a través de toda esta situación que fue de celos, de odio, de buscar la muerte, de un destierro, de mucho dolor. Pero Dios, en su plan y en su propósito, me envió a mí primero. ¿Por qué? Para salvarles la vida a ustedes. Porque gracias a José, que estaba en ese lugar de administración en Egipto, les salvó la vida literalmente, porque había hambre y había el único lugar donde había comida era en Egipto. Entonces, José les dice, no se preocupen, yo los perdono. ¿Cómo que los perdonás, pero sos, no me acuerdo cómo te llamás, señor faraón? Casi señor faraón, sos un egipcio, no sos mi hermano. No, yo soy José, yo soy tu hermano y Dios me envió a este lugar con el propósito de salvarles la vida. Yo no lo había entendido en su momento. Ustedes tampoco lo habían entendido en su momento. Pero todo lo que Dios hizo y todo este dolor llega a su fin y llega a su restauración ahora. A partir de ahora, pueden venir, vivan, crezcan, traigan su ganado, trabajen la tierra. Este es un nuevo comienzo para nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia entre una vida nueva y un parche? ¿Te das cuenta que lo que Dios depositó en esta familia de Jacob a partir de este nuevo comienzo no se quedó y no se perdió por las dolencias y por el sufrimiento que tuvieron que pasar anteriormente, sino que al Dios haber restaurado la relación entre ellos, al Dios haber sanado las dolencias del corazón también, al haber cumplido su propósito, generaciones fueron impactadas, fueron bendecidas por ellos. Entonces, Dios no es indiferente al dolor. Porque decís, bueno, el mundo tendrá aflicción, sufran. Sufran en el mundo, sufran, sufran. No es que Dios quiera el sufrimiento, no es que Dios no es empático con tu sentimiento, como se dice hoy. No es indiferente a tu dolor. Pero hay una decisión delante de vos. Y es, yo creo que este dolor es porque Dios me traicionó y porque mis padres me traicionaron, mis hermanos me traicionaron, mis amigos me traicionaron, mi iglesia me traicionó, mi pastor me traicionó. La persona que me debería cuidar me traicionó y me hirió. Y ese dolor es una traición y no algo que tengo que pasar. Para lograr un nuevo lugar desde donde yo poder bendecir a las personas. Tu historia y tu dolor es la herramienta más valiosa que tenés para llegar a los demás. De donde Dios te sacó, de donde Dios, el dolor que Dios te quitó, el dolor que Dios restaura, lo que Dios restaura en tu vida es tu bandera y tu carta de presentación. Y no algo para que digas, quedó atrás. Ya no me acuerdo. Dios me hizo olvidar de mi dolor. No, Dios restauró, Dios sanó. Porque a los enfermos vino a llamar porque ellos necesitan de medicina, necesitan ser sanos. A los pecadores vino a llamar porque ellos necesitan arrepentirse. Entonces, acá Dios pone delante de nosotros la decisión. ¿Vas a continuar el proceso hasta el final? ¿Vas a permitir que Dios sane tu vida por completo? ¿O vas a abortar el proceso y decir, ok, sigo con los parches, sigo atando con alambre, sigo encintando mi vida una vez y otra vez y por siempre? Y nunca avanzo en mis relaciones, en mi matrimonio, con mis amigos, en mi propósito con Dios. Puedes pensar, gracias a Dios me olvido de mis problemas, o gracias a Dios por este problema. Porque este problema hizo que Dios termine la obra en mi vida y que me impulse a la nueva etapa de Dios en mi vida. Puedo dar testimonio de la fidelidad de Dios una vez que me permito ser trabajado. El que comenzó la buena obra en vos es fiel y la terminará por completo. Así que quiero invitar a Johnny, no sé si al equipo de alabanza, para terminar acá. Podemos cerrar nuestros ojos, podemos orar un momento todos juntos. Y ahí, solo con Dios, concéntrate y pedile al Espíritu Santo que te muestre lo que Él te quiso decir. Que estas palabras no queden solamente en tu mente y en un mensaje, sino que te permitas preguntarte, Dios, ¿estoy siendo lo suficientemente persistente en este proceso o estoy queriendo abortar? Dios, ¿estoy demasiado herido para seguir adelante y no quiero seguir más. O Dios, acepto este dolor porque sé que tu propósito está por encima, que tus caminos son más altos, que tus pensamientos son más altos, y aún a través del dolor, Dios, vos podés restaurar mi vida por completo, vos podés restaurar mi matrimonio por completo, podés restaurarme, podés restaurar mi alma que está llena de agujeritos, que está encintada, que está tratando de sobrevivir. Porque Dios puede y Dios quiere restaurarte. Irremediablemente, Dios y Jesús murió por vos. Jesús quiere lo mejor para vos. Él murió por vos. Jesús te ama. Su sacrificio tiene poder para hacer la obra completa y para hacer de algo que estaba en ruinas una obra perfecta, para renovar tu vida por completo. Pero hay dos tipos de personas. Están los fariseos que dicen, yo no necesito. Yo, un poco los orgullosos, y yo me identifico. Los que dicen, no, yo puedo con mi vida. Yo lo ato con alambre, yo lo encinto, yo encuentro la manera. Yo sigo adelante a pesar de... Y me quedo en el parche, y me quedo en la solución temporal, en lo dejo para después. No hablemos de ciertas cosas. Mejor que Dios me haga olvidar de mi pasado. Y están los que permiten ser restaurados por completo, los que reconocen su necesidad, a quienes la gracia de Dios les basta en momentos alegres y en momentos de dolor. Y tanto su vida interna como su vida externa dan testimonio de su fe. A estas personas quiero preguntarles, ¿cuál es tu ropa dañada? ¿Será tu autoestima? ¿Será cosas que personas dijeron sobre vos en diferentes ámbitos? ¿Será palabras que te hirieron y que vos pensás que tenés que reparar vos solo? ¿Será que tu confianza en Dios se dañó porque pensás que Dios no fue fiel? ¿Porque pensás que Dios en alguna situación tendría que haber intervenido y no haber permitido el dolor? ¿Será tu confianza en la iglesia? ¿Será tu confianza en tus amigos, en tus familiares, en tu marido, en tu esposa? Dios no quiere emparchar, quiere restaurar. Quiere restaurar.